Romanos capítulo 12. Este es un tremendo capítulo. Entramos aquí a una sección en donde el apóstol Pablo nos va a hablar de cosas prácticas, el cristianismo práctico. La primera parte de Romanos, desde el primer capítulo hasta el capítulo 8, el apóstol Pablo nos estaba explicando lo que es el Evangelio, la buena nueva. ¿Cuál buena nueva? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque nosotros éramos incapaces de alguna manera, por mucho que nosotros quisiéramos, de obtener nuestra salvación. Había gente que ni la andaba buscando, que incluso rechazaba a Dios y le daba la espalda. Y eso sabíamos que están destituidos de la gloria de Dios. Pero también el moralista y aún el moralista que critica y el religioso que predica, también por mucho esfuerzo que hicieran, son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia y la buena nueva de la cual Pablo no se avergüenza es que ahora a través de la fe en Cristo Jesús, solamente necesitamos nosotros creer en la sangre poderosa de Cristo Jesús, en el sacrificio que Él ha hecho, aceptarlo y sin tener que hacer ninguna labor, ningún trabajo, nuestra salvación inmediatamente es comprada. Algo que nosotros, por mucho que nos esforzáramos, íbamos a poder hacer de ninguna manera. Así que, por la fe en Cristo Jesús, y esto es asombroso, ¿verdad? Por solamente depositar nuestra fe, reconocer nuestra incompetencia. Ustedes recordarán que las primeras palabras que el Señor habló en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra pobre de espíritu significa mendigo. Es aquella persona que no puede, que no sabe qué hacer, ni puede de ninguna manera obtener lo que necesita para llegar delante de Dios y tiene que levantar la mano, bajar la cabeza y decir: una limosna, por favor. Es aquella persona que llega delante de Dios y le dice: Señor, no sé qué debo hacer, ni tengo lo que necesito, ni sé qué necesito y sé que no lo puedo obtener. ¿Saben? El Señor, dice la palabra de Dios, que al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Jesucristo, cuando andaba en su ministerio aquí en la tierra, recibía a los pecadores antes de que ellos abrieran la boca pidiendo perdón. Pero a los orgullosos, a los que decían que ellos ya eran justos, a los que se levantaban por encima de los demás, el Señor los rechazaba y les hacía notar que el pecado que ellos tenían en su vida era mayor de lo que ellos se imaginaban. Ellos creían que estaban bien. Desafortunadamente, en nuestros días hay mucha gente así. Creen que están bien. Creen que delante de Dios todo está correcto. Creen que son buenos. Ante sus propios ojos, son buenos. Se comparan con otra gente, tal vez con gente más perversa que ellos, o más notoriamente perversa, porque no conocemos el interior del corazón de la persona. Se comparándose con estas personas, ellos dicen: yo no hago lo que hace fulano, no hago lo que hace perengano. Hay otros más cínicos que dicen: pues si todo el mundo lo hacemos, ¿a poco Dios va a mandar a todos al infierno? No, si es un Dios de amor, a todo mundo al final le va a decir: bueno, no importa, son mis hijos, así son, ¿verdad? Pero la Escritura nos muestra que, aunque Dios nos ama tanto, y dice la Escritura ciertamente que no quiere Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es un Dios justo. Y este Dios justo no permite el pecado, no lo puede pasar por alto. La Escritura dice que el Señor, pasando por alto nuestra ignorancia pasada, ¿verdad? Ahora dice a los hombres que se arrepientan. Pero el pasar por alto no significa que el Señor no necesita de alguna manera lidiar con ese pecado pasado. Cuando yo vengo delante del Señor, culpable por mi pecado pasado, necesito pagar la deuda. Como no la puedo pagar, Cristo la pagó por mí. Y esa es la gran noticia. Eso es lo que Cristo ha hecho por mí. Aunque en esta primera parte de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 8, nos está hablando Pablo de lo que Cristo ha hecho, nos ha justificado en su sangre, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha llenado de su Espíritu Santo, y todo lo que Dios está haciendo ya nos está dando ciertos incentivos, más bien nos está dejando ver que ahora nosotros como cristianos, por cuanto tenemos el Espíritu Santo, por cuanto hemos sido justificados, por cuanto hemos sido perdonados, porque Dios nos buscó a nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros, Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Siendo sus enemigos, murió por nosotros. Por todas estas misericordias y grandes cosas, Pablo ya nos estaba diciendo, por ejemplo, en el capítulo 6 de aquí, de este mismo libro de Romanos, nos estaba diciendo ya en el versículo 10, dice que en cuanto murió Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y luego nos dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego nos da una instrucción. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se puede enseñorear de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, la instrucción que me da no solamente es algo que Dios ha hecho y yo me quedo con los brazos cruzados y no tengo que hacer nada. Hay gente que cree esto. Hay gente que cree, bueno, Dios ya me perdonó, ya lo acepté yo una vez, ya estoy listo, estoy sellado con el Espíritu Santo y listo. Si me porto bien o si me porto mal, bueno, se va a contristar el Espíritu Santo un poco y tal vez no me van a tocar muchas recompensas, pero ya estoy listo. Pero la Escritura no me dice eso. La Escritura me dice que ahora yo tengo una responsabilidad como cristiano y tengo que andar con mucho cuidado. Ahora, lo que nos mostró el apóstol entre el capítulo 9 y el capítulo 11 es que Dios ha escogido a un pueblo y también nos ha escogido a nosotros los cristianos, los que vamos a entrar en el reino de los cielos, por cosas que nosotros no sabemos. No sabemos por qué el Señor nos escogió. No es porque nosotros teníamos algo bonito. De hecho, lo que nos dice allí el apóstol Pablo es que nunca vamos a poder entender por qué el Señor nos escogió. Pero tampoco es que Dios sea arbitrario, eso lo vimos también la vez pasada. Dios no es arbitrario. Dios no dice a ti sí te quiero y a ti no. ¿Por qué? Porque me da la gana nada más. No es porque ninguno de ustedes sea bueno, sino porque yo quiero nada más. Bueno, eso nos dice el apóstol Pablo, que nosotros, nuestra mente carnal y finita y limitada, no va a poder entender esa soberanía de Dios, que aparentemente a nuestros ojos puede ser arbitraria. Pero Dios, dice la Biblia, que no es arbitrario. Entonces hay un detalle que no conocemos. Dios no me escogió por algo bueno que vio en mí, pero tampoco me escogió arbitrariamente. ¿Por qué me escogió? No sé. Y lo único que yo tengo que saber es por su misericordia, porque tuvo misericordia de mí. Ahora, la Biblia me dice que Dios no es arbitrario y también su voluntad se cumple, pero aunque se cumple su voluntad, no se cumple en toda la gente. Dice que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y todos se van a arrepentir? No. De hecho, el Señor dice que son muy pocos los que van a entrar en el reino de los cielos. Así que su voluntad no se puede llegar a cumplir en estas personas porque todavía tienen libre albedrío. Pero aún así, aunque digo, bueno, yo que yo tuve fe, ¿será por mi fe? Bueno, algo debo de tener, tuve fe. Me dice en Efesios, el mismo apóstol Pablo, que somos salvos por fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que ni a eso puedo acreditar, es que yo tuve fe, si es que te la dio el Señor. Ay. Y el arrepentimiento, en Hebreos nos dice que el arrepentimiento lo da el Señor también. Así que hay un detalle que nosotros no entendemos, lo único que podemos decir es caer a las rodillas del Señor, digo, de rodillas delante de Dios postrados, y decirle, Señor, gracias, Señor. Gracias por haber tenido misericordia de mí, un hombre indigno. Y nos había hablado también de cómo tuvo misericordia de un pueblo, no porque fuera mejor que los demás pueblos, sino de hecho escogió un pueblo que era rebelde y contradictor, al cual le dijo, si las obras que yo hice aquí en Capernaum, en Tiro y en Sidón, se hubieran hecho en Nínive, en Sodoma y en Gomorra, ya se hubieran arrepentido, y ustedes judíos no se han arrepentido. O sea, no fue porque fue mejor el pueblo, sino porque el Señor quiso hacerlo así. Pero qué hermoso que ahora nosotros hemos alcanzado esta misericordia de Dios. Estamos aquí sentados abriendo la palabra de Dios por la misericordia de Dios. Estamos abriendo nuestro corazón en oración delante de Dios y adorándolo en espíritu y en verdad por la pura misericordia de Dios. Y nos dice, abriendo el capítulo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por estas misericordias que Dios ha tenido por nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a leer un poquito atrás, en el capítulo 11, donde dice aquí, en el versículo 30, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los judíos. Está hablando aquí a los gentiles. Por la desobediencia de los judíos, el Señor se volvió a los gentiles, porque el evangelio estaba solamente para los judíos. El Señor Jesucristo predicó el evangelio a los judíos, y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio a los judíos. Pero después el Señor abrió la puerta a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron el mensaje. Y entonces el Señor escogió otro pueblo que no era pueblo. Dijo, este ahora va a ser mi pueblo. Así que, por la rebeldía de ellos, el Señor, ahora no es que el Señor los hizo rebeldes. Los dejó hasta que se hicieran ellos rebeldes. Y nosotros ahora ha tenido misericordia de nosotros porque hemos escuchado la voz de Él. Dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, el Señor quiere tener misericordia de todos. Él se complace en la misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Perdonar el agravio. Él se complace en perdonar. Él dijo, yo soy, le dijo a Moisés, fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. El Señor se complace en perdonarnos. Y a todos los encerró en desobediencia, o sea, dejó que todos fuesen desobediencia para después perdonarnos a todos. Y por eso termina Pablo diciendo, oh, la maravilla de Dios, sus caminos son inescrutables. ¿Cómo es que Dios hizo esto de una forma que nadie se hubiera imaginado para tener misericordia de todos? Entonces, por estas misericordias, dice aquí, os ruego, de parte de Dios está hablando aquí Pablo. ¿Se imaginan ustedes? Dios nos está rogando a nosotros algo. ¿Se imaginan ustedes a Dios rogándonos a nosotros? ¿Qué nos está rogando el Señor por medio de Pablo? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi cuerpo, mi carne, que no sirve para nada. Mi carne que desea solamente el mal, que es enemistad contra Dios, mi mente y mi cuerpo, ahora gobernado por el Espíritu Santo, puede ser convertido en un instrumento de justicia. No pensemos como algunos gnósticos que dicen, bueno, es que el cuerpo es carnal, a Dios no le interesa lo carnal, así que no importa. Algunas doctrinas raras que han salido incluso en nuestros días que no son nada nuevas. Yo puedo pecar lo que yo quiera porque mi cuerpo igual no va a heredar el reino de Dios si es carnal, pero en mi espíritu sirvo a Dios. No, la cosa no es así. Dios ahora mora en mí. Y dice la Escritura, dice Pablo, que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Habita en el templo que Él hizo con sus propias manos, que somos nosotros mismos. Entonces, nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Se dan cuenta? Este cuerpo carnal es el templo de Dios y cuando está gobernado por el Espíritu Santo, de hecho, se convierte en un instrumento útil para Dios, un instrumento de justicia. Entonces dice, los ruego, dice, de parte de Dios por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Dios no quiere un mártir, Dios no quiere una persona que esté dando su vida y diga, ay, pues estoy dispuesto a morir por el Cristo. Bueno, sí estamos dispuestos a morir por Cristo, pero les digo, es más fácil estar dispuesto a morir por Cristo que estar dispuesto a vivir por Cristo. Y Cristo quiere que vivamos para Él. Entonces, yo presento mi cuerpo al Señor, ya no más para agradarme a mí mismo, como me acaba de decir en el capítulo 6, las concupiscencias de mi carne, darme gusto a mí mismo, ahora lo voy a presentar a Dios como un instrumento de justicia. Y no tengo que tener ningún talento, no tengo que tener ninguna virtud, no tengo que tener ninguna cosa, porque estas cosas que yo vaya a necesitar, Dios me las va a dar y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo al Señor. Señor, heme aquí. Como decían los profetas del Antiguo Testamento, Señor, como decía Isaías, cuando, ¿a quién enviaré? Dice el Señor. Y Isaías cuando vio al Señor dijo, pero yo soy un hombre impuro, de labios impuros, que vive en medio de un pueblo de labios impuros también. O sea, él se sintió indigno de servir al Señor. Y un ángel tomó un carbón del templo que estaba en el altar del incienso y tocó a Isaías con el carbón en los labios y le dijo, ya estás limpio. Y una vez que estaba limpio Isaías, cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaremos? Isaías se paró delante del Señor y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Les digo una cosa, nosotros no nos ha tocado el ángel con un carbón encendido, pero hemos sido lavados con algo más poderoso que un carbón encendido, que es la sangre de Cristo Jesús. De manera que podemos pararnos delante del Señor y decirle: Señor, heme aquí. Mi cuerpo está a tu servicio. ¿Qué quieres que yo haga? Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿Qué significa santo? Santo significa separado del mal para Dios, separado del mundo para el servicio de Dios. Dice, agradable a Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que le agrada al Señor. Esto es lo que el Señor quiere, que yo me presente a Él. Que yo le diga, heme aquí, Señor. Yo no soy nada. El Señor, yo me maravillo del Señor que nos utilice a nosotros, hombres y mujeres torpes, carnales, rebeldes, para llevar su mensaje a otras personas. Por eso dice Pablo que esta es la locura de la predicación. ¿Por qué es la locura? Porque una persona le comparte a otra persona las maravillas de Dios. Bueno, ¿por qué Dios no se manifiesta a sí mismo a la persona? ¿Por qué en un sueño, en una visión se revela a la persona? Él lo puede hacer muchísimo mejor que cualquier hombre, por elocuente que sea e inteligente que sea. Un ángel lo haría mucho mejor que cualquiera de nosotros, pero nos ha escogido a nosotros. A nosotros que nos presentamos delante de Él y le decimos: Señor, heme aquí, úsame como tú quieras. Ahora, no a todos el Señor nos va a usar de la misma manera, lo vamos a ver enseguida. Pero es importante que yo me presente a Él. Dios usa a todo mundo, hasta los que no se limpian, hasta los que no se presentan en sacrificio vivo, pero no los va a utilizar para usos honrosos. Él necesitaba no solamente un Pedro que empezara a predicar la palabra, incluso los gentiles, un Pablo que llevara el Evangelio fuera de Jerusalén. También necesitó un Judas que lo traicionara. Y tuvo que escoger un instrumento de injusticia, sucio, para hacer un uso vil. Necesitó también al diablo mismo, ¿verdad?, que tentó a Judas. Pero el diablo, tanto como Judas, van a terminar en el lago de fuego. Así que Dios usa todas las cosas, pero si yo quiero que Dios me utilice, como dice también el apóstol Pablo, en un vaso de, como un vaso de honra, tengo que limpiarme. Entonces, yo me presento delante del Señor, tal vez inmundo como he sido, y decirle: Señor, heme aquí, Señor. Pero el Señor me lava en su sangre, y ahí en ese momento soy limpio. Y el Señor me toma, y Él va a empezar con el Espíritu Santo que mora en mí. Dios viviendo en mí va a empezar a hacer la actividad que Dios quiere que yo haga. No soy yo. Así que no me tengo que preocupar de que, es que yo no tengo la fuerza para hacer lo que Dios demanda. Si Dios no te está demandando que tengas la fuerza, Él solamente quiere que te presentes en sacrificio vivo. No en un sacrificio muerto, pasivo, vivo. Santo, separado para Dios, que es agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. En otras palabras, que esto es lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Qué es vuestro servicio? La palabra se traduce como servicio o como culto. O sea, es lo que yo sé que tengo que hacer delante de Dios. La lógica misma me dice que ahora que Cristo me ha perdonado, que me ha sanado, que me ha librado, ahora tengo que presentarme delante de Él. Cuando el Señor sanaba a los enfermos lo seguían. En cierta ocasión sanó a 10 leprosos y solamente uno lo siguió, y hasta el Señor le dijo: ¿No fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Porque lo seguían, era lo normal. O sea, no sé qué hacer, Señor. No tengo nada que ofrecerte, pero aquí estoy, siguiendo tus pisadas. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, presentarnos al Señor activamente como sacrificios vivos, que es lo que sabemos que tenemos que hacer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no te conformes, dice aquí, a este siglo, a este mundo. No, y el conformarse no significa como de conformidad. Ah, estoy conforme con esto, ya estoy bien, ya no quiero nada más. Se refiere a tomar la forma. No te hagas como el mundo. No empieces tú a conformarte, a moldearte como se moldea el mundo. A empezar a entrar los pensamientos y en las actividades y en todo lo que hace el mundo. Porque de hecho el mundo es enemistad contra Dios. Nos dice también Juan en su primera carta que los deseos de los ojos, la concupiscencia de la carne y la vanagloria de la vida provienen del mundo y son enemistad contra Dios. Y el que se hace amigo del mundo, dice Juan, se constituye enemigo de Dios. No me debo conformar al mundo, sino que entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser transformados por medio de la renovación de mi entendimiento, de mi mente. Tengo que tener una mente nueva. En Primera de Corintios nos dice que ahora lo que es espiritual tiene la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir la mente de Cristo? Es una mente que ahora estoy pensando porque dejo que el Espíritu Santo me dé sabiduría y piense en mí. Entonces el Espíritu Santo empieza a darme discernimiento de las cosas y las veo desde otra forma. Por eso dice el Señor, el que viene a mí es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasan y son hechas todas nuevas. ¿Qué significa que de repente ya todo está nuevecito? No, sino que ahora yo voy a verlo todo con otro lente. ¿Por qué? Porque ahora soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo vive en mí y ahora percibo las cosas de otra manera. Yo antes estaba equivocado. A lo bueno le decía malo y a lo malo le decía bueno. Pero ahora a través del Espíritu Santo voy a empezar a ver las cosas como realmente las ve Dios, que son como realmente son. Entonces no debo conformarme a este mundo, sino más bien debo de ser transformado. ¿Transformado por quién? Por el Espíritu Santo. Va Él a renovar mi mente. La palabra de Dios me va a empezar a hacer ver. ¿Saben? La palabra de Dios es una maravilla que la tenemos nosotros en nuestro medio. Podemos leerla y dejar que nos limpie. El Señor mismo dijo a los discípulos, ustedes están limpios ya por la palabra que yo les he hablado. Entonces, tener la palabra de Dios y empezarnos a nutrir de esto. La Escritura misma dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si yo empiezo a sembrar en mi mente las cosas del mundo y solamente estoy viendo la televisión y solamente estoy leyendo los periódicos, que está bien tal vez ver la televisión un poquito y leer los periódicos para informarme, pero si solamente estoy llenando mi mente de las cosas del mundo, ¿saben qué es lo que voy a cosechar? Mundanidad, nada más. Pero si yo me lleno de las cosas de Dios, esa semilla tiene que producir su fruto. Eventualmente voy a cosechar las cosas de Dios en mi vida. En oración, en devoción con el Señor, en coinonía con mis hermanos en la fe y en la lectura de la palabra de Dios, en el estudio de la palabra. Entonces dice, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Estamos siendo transformados, dice, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mucha gente dice, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¡Qué bueno! Ese es un buen deseo. Yo también. Cuando recién me convertí, lo único que quería saber, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y eso quiero hacer. Y, pero ¿cómo voy a saber? Yo estaba así como, ¿cómo voy a saber yo la voluntad de Dios? Yo quiero que Dios me hable. Sí, ojalá que me hablara como le habló a Moisés o a los profetas. Ve y haz tal cosa y inmediatamente salgo. Pues saben una cosa. Dios dice, ok, ¿quieres saber mi voluntad? Muy bien. Pero primero tienes que presentarte como sacrificio vivo, santo, agradable a mí. Es lo que yo quiero. Es lo que sabes que tienes que hacer. Y después, no te conformes al mundo, sino transfórmate por la renovación de tu entendimiento, por medio del Espíritu Santo, y entonces Dios te va a hacer saber exactamente lo que Él quiere que tú hagas. Y va a ser agradable para Él, y va a ser agradable para ti, porque es la voluntad perfecta de Dios. Dios tiene algo perfecto para cada uno de nosotros, algo especial para cada uno de nosotros. Y si nosotros no escuchamos la voz de Dios, vamos a perder esa voz, vamos a perder esa dirección, vamos a terminar haciendo algo que realmente no es lo que Dios quiere que hagamos. Y, pues, definitivamente vamos a estar mal. Alguien dijo, y creo que tenía razón, tal vez puedes hacer 10 cosas para el Señor y Dios las va a bendecir. Pero hay una, que es su voluntad agradable y perfecta para ti. Y si tú cumples estos requisitos que el Señor quiere, o sea, sigues estos pasos de presentarte como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sabes qué es lo que tienes que hacer, y dejas que el Señor te empiece a transformar por la renovación de tu entendimiento, Dios te va a poner en su voluntad agradable y perfecta, y vas a hacer exactamente lo que Dios quiere que tú hagas. Romanos 12:3. Aquí, en esta última porción del libro de Romanos, y digo última porción porque de aquí en adelante hasta el final del libro nos está hablando de nuestros deberes como cristianos, ya nos ha dicho aquí que lo que tenemos que hacer, y nos dice por las misericordias de Dios, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo que sabemos que tenemos que hacer. Dios tiene algo especial para nosotros. Y aquí vamos a ver la conducta del cristiano, cómo tenemos que ser dentro de la iglesia y cómo es que tenemos que ser afuera en el mundo. ¿Saben? El Señor está interesado, más de lo que yo pueda yo hacer para Él, está interesado en lo que yo voy a ser. ¿Cómo voy yo a ser? ¿Cómo me voy a dejar moldear por el Espíritu de Dios? Y muchas veces el Señor me tiene en una actividad, no tanto porque me necesiten esa actividad, sino porque me está moldeando a mí. Ustedes recordarán que cuando el Señor le dijo a sus discípulos, los campos están blancos, y la mies es mucha y los obreros son pocos, no les dijo, vamos, jóvenes, hay que empezar a predicar, porque somos pocos, y es mucha la gente que necesita escuchar el Evangelio. No les dijo, corran, corran, vayan por todos lados a predicar el Evangelio. Yo antes pensaba que la cosa era así, y hasta me sentía condenado. ¿Cómo es que puedo andar yo en la calle caminando y ver pasar a la gente y no parar a cada uno a hablarle de Jesucristo, que se arrepienta allí? Eso no es lo que Dios, el Señor les dijo a sus discípulos. Le dijo, por tanto, oren para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Entonces, mi posición es orar. ¿Por qué el Señor me pide que yo ore para pedirle al Señor, fíjense bien, que envíe obreros? O sea, ¿quién es el Señor de la mies? Pues Dios. Y yo le tengo que pedir que envíe obreros, que le tengo que dar permiso, que a Él no se le ocurre enviar obreros si yo no le digo. ¿Por qué tengo que esta locura de yo tengo que pedirle a Dios? Y no es ninguna locura, porque la situación que Dios está haciendo conmigo es que me está cambiando a mí. Porque yo me estoy arrodillando y me estoy preocupando por lo que Dios se preocupa. Estoy empezando a tener el corazón de Dios. Ya ven cómo Pablo dijo al principio del capítulo 9, dice, ojalá, dice, quisiera yo mismo ser anatema, maldito de Dios, rechazado, destituido de Cristo, con tal que mi nación, mi pueblo, los judíos, pudiesen ellos alcanzar la salvación. Pablo no estaba hablando locuras, estaba mostrándonos la profundidad del interés y del amor que él tenía por su pueblo. Y lo hemos comparado eso con Moisés, cuando también le dijo el Señor a Moisés, Moisés, este pueblo es rebelde, apártate a un lado que yo los voy a exterminar en este momento. Y de ti, Moisés, voy a levantar una nación fuerte. Y Moisés les dijo, Señor, si tú vas a hacer eso, si tú no vas a ir con este pueblo, si tú los vas a exterminar y no vas a ir con ellos como prometiste antes, porque primero como que medio lo reprende, Señor, no hagas eso, vas a tener mala fama, va a decir la gente, sacó este pueblo afuera para aniquilarlo, ese Dios es un malvado, no es un ángel, es un demonio, no hagas esas cosas. Y aparece que como que el Señor se veía un poquito mal ahí el asunto, ¿no? Y le dice, y si vas a hacer eso, borra mi nombre de tu libro. El Señor le dice, no, Moisés, yo voy a borrar al que peque contra mí. Pero lo que el Señor estaba haciendo tanto en el corazón de Moisés, como en el corazón de Pablo también, y como en nuestro corazón, el de sus discípulos, cuando les dijo que orarán, era cambiarnos nuestro corazón para sentir lo que Él siente. Porque Él es el que da la vida por sus ovejas. Porque Él es el que quiere que la gente no se pierda, no perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Porque cuando yo ya tengo ese fervor, ese deseo realmente de que la gente se salve, yo voy a buscar cuál es mi posición en el cuerpo de Cristo. Y fíjense que esto es importante porque lo vamos a ver justamente en esta sección del capítulo 12, esta última sección. Porque nosotros tenemos que encontrar nuestra posición en el cuerpo. No nos podemos sentir culpables si no somos todos evangelistas. Ay, pero fulano sale y le predica a la gente y la para y le dice y le pasa un tratado y la gente al rato está ahí orando, aceptando al Señor. Yo no puedo hacer eso, me pongo muy nervioso, no tengo las palabras. Y puede entrar esa condenación en la persona, pero ¿saben qué, mis amados? No todos somos evangelistas, no todos somos maestros. No todos tenemos todos los dones. Hay miembros en el cuerpo de Cristo para hacer diferentes cosas. Yo necesito el ojo para ver. Yo no necesito el oído para oír. Pero ¿saben qué? Yo no escucho muy bien por mis ojos, ni veo muy bien por los oídos. Porque cada órgano tiene su posición. A lo mejor aquí el Señor me puso en el cuerpo como boca y por eso estoy hablando, ¿verdad? Pero hay gente que dice, yo no me puedo parar delante de la gente y hablar. Me pongo nervioso si son tres personas las que están de enfrente de mí. Pero el Señor te ha dado otros dones diferentes. Y el Señor a todos nos ha puesto en el cuerpo. Y fíjense lo que dice aquí. Digo pues por la gracia, el versículo 3, que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es importantísimo. Esto es una cosa que todos los cristianos debemos de tener. ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos a pensar gran cosa de nosotros. Nos gusta cuando la gente nos da una palmadita en la espalda y me dice, qué buen trabajo que estás haciendo. A veces hasta nos dicen, oye, qué humilde eres. Y nos vamos orgullosos de nuestra humildad, ¿verdad? O nos vamos orgullosos de nuestra labor. Y decimos, ay, gracias. Gracias por tus palabras. Realmente me tocaron. Tú sabes, yo solamente hago lo que puedo. Pero nos sentimos grandes, ¿verdad? Cuando la gente nos adula, nos sentimos grandes. Y a veces, cuando nos empezamos a comparar, tenemos un alto concepto de nosotros. Y dice aquí, ojalá, dice, espero y les digo que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que piense de sí con cordura, con inteligencia, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, el Señor no nos ha hecho a todos iguales en el cuerpo de Cristo. No nos ha dado la misma función. Pero debo decirles una cosa, ninguno es mayor que otro. Ninguno es mayor que otro. Por su función. El que es mayor que otro en el cuerpo de Cristo, ¿saben quién dijo Cristo que era? El que se hace más abajo, el que sirve, el que se queda callado, el que nunca levanta y se pone enfrente para que todo el mundo le aplaude. Ese que abajito, así, calladito, está haciendo la labor, ese delante de Dios, que es delante de quien cuenta, es el más grande. Así que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, cuando hablamos de que somos un cuerpo en Cristo, no me estoy refiriendo yo aquí a la congregación nuestra aquí local. Sí, este es un cuerpito chiquito, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí del cuerpo de Cristo universal. La iglesia cristiana, universalmente hablando, es el cuerpo de Cristo. Y también yo puedo empezar a ver abajo los que son de otra denominación o los que no tienen el tipo de adoración que tenemos nosotros. Los servicios no son de la misma manera. No estudian estos la Biblia contundentemente, no, pues pobrecitos. Entonces, o no hacen esto o aquello, no hacen las labores que nosotros hacemos. Y saben, hay mucha división en el cuerpo de Cristo, en las diferentes denominaciones. Simple y sencillamente porque la gente tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Y empiezan a ver a los demás hacia abajo. Así son parte del cuerpo de Cristo, pero deben así como dedos del pie, así medio metidos en el zapato, medio apestosos. Pero ¿saben qué? Sin los dedos del pie, el cuerpo se cae. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y debemos reconocernos. Me sorprende muchas veces cuando hay divisiones entre cristianos y hay cristianos que rompen relación unos con otros, o iglesias con iglesias. Pastores que de repente digan, tú con fulano no hagas nada. Mi pregunta es, ¿tú crees que Dios lo recibe? Y si Dios recibe a esa persona a la cual tú lo recibes, ¿quién te crees tú que eres mayor que Dios para tú decir, yo con esta persona no trabajo, aunque Dios lo quiera usar? Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener un concepto de nosotros tan alto de decir, no, pero es que yo tengo mi ética profesional y Dios? Si Dios me recibe a mí, que no soy nada, yo debo de saber recibir a mi hermano en la fe. Y aquí me va a decir que debo de considerarlo mayor que yo. Dice aquí, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, fíjense, diferentes dones. Esto es importante. No estamos hablando aquí de dones necesariamente espirituales. Estamos hablando de capacidades, de talento que Dios le ha entregado a cada persona. Obviamente que el Señor también entrega dones espirituales. O sea que el Señor utiliza las cualidades que el Señor ya natas les ha dado a cada persona de nacimiento, pero también pone dones espirituales, y hay varios dones. Aquí no se menciona toda la lista completa, pero sí, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Es por eso importante que cuando yo me presento al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que yo le diga, Señor, heme aquí, quiero saber cuál es tu voluntad para mí. Y cuando el Señor me muestre su voluntad, voy a empezar a hacer aquello que me agrada. ¿Y saben qué? Como dije anteriormente, no todos somos evangelistas. Si tú te pones nervioso cuando te pones a evangelizar, pues a lo mejor el Señor no te puso como evangelista. Eso no quiere decir que no puedes compartir tu fe con un amigo, porque en ese momento el Señor te va a dar palabras. Pero el Señor te va a poner a hacer lo que te agrada. Y tú vas a estar contento funcionando. El ojo se siente bien y se nutre cuando está cumpliendo su función. Cada parte del cuerpo, cuando está desarrollando su trabajo, no se atrofia. Al contrario, vive una vida sana. Y todos tenemos que estar ayudándonos unos a otros, porque todos nos necesitamos, absolutamente todos. La iglesia el Señor no la hizo, como algunos erróneamente creen, donde el pastor es el que hace todo, one man show. No, así no es la cosa. Somos un cuerpo. Cristo es la cabeza y todos nosotros somos miembros de ese cuerpo y todos tenemos nuestra función. Y por eso es importante que presentemos nuestros cuerpos al Señor para empezar a encontrar nuestra función. Nos dice el versículo 6 nuevamente que, así teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ahora, no tenemos tiempo de definir completamente a qué se refiere aquí de la profecía. Pero ciertamente no se refiere a decir, bueno, de aquí a tal fecha va a suceder tal cosa en tal lugar. Obviamente eso es profecía, pero también ¿saben qué es profecía? Profecía es hablar de parte de Dios. Cuando una persona, alguno de ustedes, está compartiendo el evangelio con alguien, porque le hicieron una pregunta, empiezan a venir versículos a la cabeza que no sabía uno que se acordaba de esos versículos, y empieza a hablar unas cosas que uno no sabe ni por qué lo está diciendo, en ese momento el Espíritu Santo está utilizando a la persona para profetizar. Está hablando de parte de Dios. No necesita entrar en un trance y decir, el Señor dice... No, en la voz normal de la persona. Pero también dice aquí, la traducción literal dice, la profecía conforme a la analogía de la fe, que también puede decir esto, porque la fe no es porque, yo tengo poquita fe, entonces no voy a profetizar, pero si tengo más fe voy a profetizar. No está diciendo eso el texto. ¿Qué es lo que está diciendo con la analogía de la fe? Que la profecía tiene que venir de acuerdo a lo que ya está escrito en la palabra. Dios no me va a dar a mí a compartir algo o a decir una profecía o anunciar algo que está en contra de lo que está en la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pedro nos dice, si tenemos tiempo de leerlo aquí rápidamente, en su primera carta, en el capítulo 4, el versículo 10 dice así, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras o a los oráculos de Dios, a la misma palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, etcétera. O sea, el que va a hablar tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. No puede hablar algo diferente, algo que esté contradiciendo la palabra de Dios, porque si no es un falso profeta, obviamente. Luego dice el versículo 7, o si el de servicio, pues en servir. O el de enseñanza, en la enseñanza. Todos estos son dones que el Señor nos da. Fíjense, el de servicio. La palabra es ministrar, que es servir. Simplemente, eso es una parte del cuerpo de Cristo también. O el que exhorta, en la exhortación, esto es animar a la gente. No todo mundo tiene este tipo de don. O el que reparte, o el que da, más bien, el que da de lo suyo, de su sustancia a los demás, el que ofrenda, con liberalidad o sencillez. Eso es importante, ¿verdad? Porque el Señor nos dijo que cuando demos algo no toquemos trompeta, sino dice más bien aquí, literalmente, el que dé algo, que lo haga con sencillez de espíritu. Sabiendo, Señor, tú me has dado tanto, yo voy a dar de lo que tú me has dado a una persona tal vez que tiene necesidad, o a esta situación, o donde sea, ¿verdad? Ese también es un don. Ahora, no quiere decir con eso que solamente, pues aquí el hermanito allá es el que tiene el don de dar y yo no tengo ese don, así que me quedo con todo lo que el Señor me da. Porque sabemos que el Señor nos ha pedido también, que nos ha enseñado, ¿verdad?, que de lo mucho que hemos recibido, debemos dar primeramente al Señor y también a los demás. Aquí nos va a decir también que debemos compartir lo que el Señor nos ha dado. Y luego dice así también, el que preside, o sea, el que dirige con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La misericordia, como dijimos, es el perdonar el agravio, pero hay que hacerlo con alegría. ¿Saben? Nosotros podemos hacer las cosas sin la intención correcta. Y la obra se hace. Se acordarán que también el mismo apóstol Pablo dice, algunos predican el evangelio por contienda. Otros lo predican de buena gana, de corazón. Dice, bueno, como sea que sea, el evangelio está siendo predicado. Pero los que predican por contienda, ¿qué va a pasar con ellos? Cuando lleguen a ser examinados en el tribunal de Cristo, pues sus obras van a ser hojarasca, van a ser madera y se van a quemar y no van a recibir. La Escritura nos dice eso. Dios va a analizar las intenciones de los corazones, no tanto todo lo que hemos hecho, sino cuál fue el propósito que había detrás de todo esto. Entonces, el que tenga misericordia, dice, con alegría, que lo haga con alegría, que perdone con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Puedo yo ser hipócrita con mi amor? Claro, puedo estar fingiendo, dándole un abrazo aquí a la persona y más adelante estar hablando en contra de él. Yo he visto, desafortunadamente, ministros, entre comillas, que predican a las multitudes y las aman a las multitudes y están con ellos y parece que se deshacen y uno dice, mira cuánto amor tiene la persona. Pero salen, vienen sus guardaespaldas, entran a su limusina o a su carro blindado, se van a su hotel y no ven a nadie más. Se acabó el amor. El amor era en el escenario para el público, pero no tienen amor para el individuo. Jesucristo no era así. Jesucristo se quedaba ministrando hasta la última persona. Entonces, el amor, dice, sea sin fingimiento. Y luego dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, que también, estando en el mismo versículo, nos deja ver una cosa. El verdadero amor, cuando yo amo verdaderamente a alguien que está haciendo algo mal, voy a tener que decirle eso, aunque me perjudique un poco. O sea, el amor no pasa por alto el mal. Dios nos ha amado tanto, que ha dado su vida por nosotros, pero también nos ha enseñado cómo debemos conducirnos. Y como nos ama, dice la Escritura, nos reprende, nos castiga cuando nos portamos mal. No para castigarnos, para darnos juicio, sino para levantarnos. Porque dice la Escritura, al que Dios ama lo disciplina, ¿verdad? Lo toma por hijo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, con un amor verdadero en el corazón. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, nuevamente, dejando que el espíritu tome control de mi vida, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, realmente viviendo para el Señor, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, es necesario que yo pueda ver y que analice las necesidades que tienen los demás también. Y cuando el Señor me ha dado para compartir, que yo comparta para las necesidades de los santos. Dice también Santiago, tú dices que tienes fe, y ves a un hermano que tiene hambre, y le dices, ve, y aliméntate, y caliéntate, y susténtate, pero no le das tú lo necesario para eso. Dice, tú son puras palabras, no tienes fe, tu fe está muerta. Eso dice Santiago. Si yo realmente tengo cuidado y amo a mi prójimo, como el Señor le demostró a ese joven rico que dijo, sí, no, si yo también amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ah, no, no puedo. Entonces no amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿me entienden? O sea, tenemos que tener cuidado los unos de los otros. Eso es lo contrario al egoísmo. Y por eso, si nos conformamos al mundo, entonces pensamos como el humanismo dice, tú tienes que ver por ti mismo, porque si tú no ves por ti mismo, nadie va a ver por ti. Ah, sí, entonces tengo que cuidarme, mi propio territorio. Pero, ¿qué me dice el Señor? Date, date de ti a los demás, ¿verdad? Sobre todo los que son los cristianos. Luego aquí vamos a entrar a ver ya el tema, cómo debemos comportarnos en el mundo. Y vamos, no vamos a detenernos mucho, vamos prácticamente a leer la lista. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El Señor ya nos mostró eso en el Sermón del Monte, que debemos de bendecir aún a nuestros enemigos, a los que nos persiguen. Esa es la conducta que debemos tener, no conformándonos a este siglo, a este mundo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Un proverbio que dice, el que canta al corazón afligido es como el que pone vinagre en los dientes. O sea, cuando alguien está llorando, no voy a llegarle con una carcajada, a decir, anímate, anímate. Debo de llorar con los que lloran. Debo de compadecerme de la persona. Jesucristo, cuando vio llorar a Marta y a su hermana María, porque había muerto Lázaro, a pesar que él sabía que lo iba a resucitar, y cuando vio a todos los judíos que estaban llorando, Jesucristo también lloró con ellos. Dice que en sus entrañas se conmovieron y lloró. Aunque sabía que lo iba a resucitar y que la gente iba a brincar de gozo. Pero en ese momento había tristeza y el Señor tomó esa tristeza. ¿Y qué? ¿Cuánto confort hay Cuando una persona está pasando por un dolor y llega la otra persona y lo abraza y llora con él, ¿verdad? Mucho más confort que simplemente decir, ya va a pasar todo. No, hay que llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Y eso también en el mundo, ¿verdad? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No, es fácil, ¿verdad?, ser amigos solamente de los que son importantes, ¿verdad?, de la gente importante, destacada, el que tiene un buen billete, ¿verdad? Esa persona hay que ser amigo, hay que saludarlo, hay que darle el asiento. Pero los humildes, los que nadie les presta atención, eso no tiene caso asociarnos con ellos. No, más bien en cuanto a honra es cuando nos tenemos que preferir unos a otros, no en cuanto a nuestra posición. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí está muy claro eso. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No se puede a veces estar en paz con todos, pero en lo que depende de mí, si de mí depende, tengo que tener paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso dice el Señor que debemos dejarlo todo en sus manos. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí lo está tomando de un versículo del Proverbios. O sea, ¿qué significa esto? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Qué significa esto de que le vas a amontonar ascuas de fuego en la cabeza? Algunos dicen que tal vez se refiere al infierno, pero realmente la opinión que pienso yo que es la lógica es que haces que su conciencia arda, ¿verdad? En el momento cuando tú haces un bien a una persona que te está haciendo un mal, dice, bueno, esta persona, a pesar de que yo le estoy haciendo este mal, cuando yo tengo hambre, me da de comer, cuando yo tengo sed, me da de beber. ¿Y cuántas personas han sido alcanzadas para Cristo simplemente por actitudes así, ¿verdad? Amando a nuestros enemigos. Por eso el Señor dice que lo hagamos así. Él nos amó a nosotros siendo enemigos de Él. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y eso es importante, el Señor nos dice también en Apocalipsis, al que venciere, al final de cada una de las iglesias, al que venciere yo le daré esto, al que venciere yo lo haré aquello. Y nos está hablando de toda la recompensa que el Señor nos va a dar al que venza. ¿Y cómo vamos a vencer? Con el bien vamos a vencer el mal. En cambio, el mal, no podemos vencer con el mal a nadie. Cuando utilizamos el mal, más bien nosotros somos vencidos por el mal. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué tremendo capítulo, Señor. Y ciertamente queremos que todas estas cosas, Señor, meditarlas en nuestro corazón, examinarlas, escudriñarlas, volverlas a leer, Señor, recordarlas para que podamos, Señor, vivir agradándote en todo, Señor, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.